Bueno, son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí la información del deporte. Nosotros seguimos contando la actualidad este martes, que te resumo en varias claves. Primero, el coronavirus. Moderna ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento que autorice su vacuna para los niños de entre 6 y 11 años. La pauta sería más baja que para los adultos. La farmacéutica asegura que la eficacia de su fármaco es del 80% dos semanas después de inyectarse la primera dosis. Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento sigue evaluando la vacuna de Pfizer. Segunda, el volcán de La Palma. El gobierno canario acaba de anunciar que mañana miércoles se reanudarán las clases presenciales en los colegios de 5 municipios de la isla. Hablamos de los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte, Punta Gorda y Tijarafe. El motivo es que esta tarde la calidad del aire ha pasado de extremadamente desfavorable a desfavorable. En cuanto al resto de la isla, la situación está normalizada, la calidad del agua sigue siendo buena y es impresionante las imágenes desde el dron de esa lava cayendo ya por el acantilado a la playa de Tazacorte. Quedan muy pocos metros para que toque el agua. Tercera, recibe el alta hospitalaria dos de los jóvenes que tuvieron que ser ingresados tras sufrir una intoxicación de monóxido de carbono en Azuqueca de Henares, Guadalajara, la noche de Halloween, ¿te acuerdas? Bueno, ya solo queda un menor ingresado en el hospital por los hechos que tuvieron lugar durante aquella noche y que se saldaron con la muerte de una chica de 15 años. Y cuarta, el juicio político al presidente chileno Sebastián Piñera pasa al Senado después de ser aprobado en la Cámara de Diputados. Se busca su destitución tras las últimas informaciones en las que se le acusa de presuntas irregularidades fiscales. Para que prospere se necesitan dos tercios de los votos en el Senado. 29. Se antoja complicado, ¿eh? Aquí la oposición tiene solo 24 senadores. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi, ha alertado hoy de que la situación en América Latina se está volviendo cada día más complicada. Según datos de ACNUR, hay hasta 16 millones de personas que han huido de la pobreza en Haití, de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua y, sobre todo, de Venezuela. Desde 2014, más de 5 millones y medio de venezolanos han dejado su país, cifra solo superada por el éxodo sirio. Muchos de esos venezolanos han acabado en España, que solo en 2019 concedió asilo por razones humanitarias a 90.000 personas. La gran mayoría se queda en Colombia tras cruzar las fronteras como pueden, en muchos casos andando por las trochas ilegales con toda la familia, con una maleta a cuestas. Hace unas semanas, nos parece hace un rato, estuvimos con algunos de ellos en uno de los barrios más peligrosos de Bogotá. Lo conocen como Samberg o directamente como el Bronx. Es uno de los sitios que más nos habrá impactado en nuestra vida. Y mira que hemos estado en sitios, ¿eh? Allí conocimos al padre Wilfran, un ángel de la guarda para quienes acuden a la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Uno de sus ayudantes es venezolano y se llama Miguel. Miguel Millán, ¿cuántos años tienes?
35.
¿Y eres de dónde?
De Carúpano, Estado Sucre, en Venezuela.
¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Colombia?
3 años.
¿Cómo viniste?
Yo trabajaba con Cáritas Carúpano en Venezuela, en la parte de la pastora penitenciaria. Lastimosamente, con la situación del país, ya el sueldo lo que no me daba para mantener a mi familia. Y entonces fue que decidí partir caminos, a ver qué hacía. El sacerdote con que yo trabajaba me hizo en contacto con el párroco de aquí, de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y yo al principio pensaba venirme caminando, como sea, para poder, porque ya no aguantaba la situación. Y él me hizo el puente con el padre para que me pudiera recibir, mientras ver qué poder hacer aquí en la ciudad.
¿Tú qué estudiaste, Miguel? ¿Qué formación tienes o qué estudias?
Soy licenciado en administración de empresa. Y estuve como estuve trabajando con la iglesia, hice diplomado en doctrina social de la iglesia, trabajaba en la parte social. Ahorita, bueno, aquí estoy apoyando un poco a mis hermanos desde la Fundación de Atención a Migrantes, que me han acogido estos últimos tiempos.
¿Y te acogieron en Bogotá?
Aquí en Bogotá, sí.
O sea, si me permites, viendo cómo están tus compatriotas, has tenido mucha suerte.
Sí, eso sí. Yo he sido bendecido porque he escuchado otras historias
de
que han venido y han sido terribles. Yo he estado apoyando un poco la Fundación de Atención al Migrante, como voluntario, y ver de mis hermanos venezolanos que vienen con los pies agrietados, con la familia destruida, que lo echaron a la calle, que no tienen que comer. Así, o sea, yo me siento bendecido porque, a pesar de que, bueno, tuve una situación fuerte, no me ha sido tampoco fácil porque hay que luchar para poder conseguir lo que se tiene. Pero hay situaciones de nuestros hermanos que están en peores condiciones que...
¿Qué familia tienes?
Tengo
mujer, tus hijos.
Tengo mi esposa y dos niños.
¿De qué edad?
Dos niños. Tengo uno de 4 años y uno de 8 meses.
O sea, el de 8 meses ya es colombianito.
Sí.
¿Y aquí qué haces? ¿A qué te dedicas?
Ahorita estoy apoyando el albergue para los migrantes.
De los últimos años, o sea, desde hace 3 o 4 años que tú viniste hasta hoy, ¿los compatriotas que llegan están peor todavía?
Han venido peor, sí, peores condiciones. Porque cuando escucho sus historias, me dice que la situación ha estado más crítica con lo que se consigue para...
¿Qué te cuentan?
Que lo que se consigue no da para sostener su hogar, y que ver su familia morir por falta de medicina, por falta de alimentación, por la mismo sistema educativo, la delincuencia se ha incrementado, es inaguantable, pues. Y lo que se han quedado es porque no tienes condiciones como salir.
¿Qué futuro ves para tu país?
Yo mantengo la esperanza que podamos salir de esto. Que podamos salir de esta con nuestros familiares, que nuestros amigos tengan la oportunidad de seguir adelante, que puedan tener una buena educación, que puedan tener un buen sistema de salud, que es lo primordial para nosotros.
Para eso tiene que cambiar el régimen.
Y que esperamos que pronto pueda cambiar eso. Eso es lo que pedimos a Dios, que nos apoye, que nos ayude, que nos dé fuerza y resistencia para que podamos salir de...
Tú y yo hablamos el mismo idioma, el español. Y tenemos la misma raíz y somos más parecidos de lo que parece. ¿Qué dirías a España o qué dirías a Europa sobre Venezuela? ¿Por qué tenemos que estar atentos?
Porque la situación en que se vive en Venezuela ha sido crítica. Y si seguimos con el régimen que está, se puede empeorar la situación. Y eso no solo puede ser ahorita porque estamos pasando a nosotros. Más adelante puede pasar a otros países que hay que estar alerta para poder atender, apoyar y...
Porque tu análisis, o sea, tu perspectiva es de esperanza para tu país, pero ¿crees que ese cáncer se puede exportar? ¿Crees que ese cáncer se puede contagiar, no sé, estamos en Colombia, pero se puede contagiar a España, se puede contagiar a otros países que en teoría nunca iban a sufrir eso?
Yo pienso que sí, que por ejemplo, siento que el Perú, otros países latinoamericanos que... están siguiendo la misma corriente y puede suceder lo que está sucediendo en Venezuela.
¿Porque empezó así?
Porque empezó así, poco a poco, hasta que logró obtener los resultados que hemos tenido hasta ahora en mi país.
No pierdas la esperanza, Miguel. Mucha suerte.
El Señor siempre está con nosotros y esperemos que pronto podamos salir de esto. Muchas gracias a ustedes.
A ti. A su lado escucha atenta una chica muy joven, con vaqueros, una chaqueta roja de cuero. Me acerco a ella y me cuenta su historia. Se llama Maybelline y a sus 28 años lleva 5 ya en Bogotá. En Venezuela no tenía futuro, así que embarazada de 3 meses tomó la decisión de irse, pensando en su bebé. Primero marchó su marido, ella viajó después de dar a luz.
Él llegó primero y luego llegué yo con la niña ya cuando ya la niña había nacido, porque fue un embarazo de alto riesgo, entonces no nos quisimos arriesgar. Tuve la dicha de que no tuve que pasar trabajo ni necesidad de venirme en trocha, a diferencia de otros compañeros, otros venezolanos que sí se han tocado venir.
Aunque su marido ya estaba en Bogotá, a Maybelline también se le hicieron complicados los primeros meses. Llegó a vender en los semáforos para sacar algo de dinero, pero poco a poco y con ayuda de gente buena, como dice ella, están saliendo adelante en Colombia.
Yo llegué acá, no era estable, tenía un techo, mi esposo ya estaba acá, pero al principio sí, igual los dos nos tocó salir duro. Entonces llegué a vender flores en un semáforo. Nunca pensé en pero tampoco me iba a dejar morir de hambre. No fue fácil, pero gracias a Dios nos hemos rodeado de gente muy buena que nos ha dado trabajo, nos ha dado oportunidades y estamos aquí en la lucha. Gracias a Dios ya nos estabilizamos, los dos tenemos trabajo. Tuve aquí en Colombia otro niño y gracias a Dios ya mi familia está bien.
Su familia está bien. Se refiere a su marido y a sus dos hijos, pero cuando le pregunto por la familia que aún está en Venezuela, ya no puede decir lo mismo del resto. ¿Tienes familia allí?
En Venezuela aún sí, toda prácticamente.
¿Y cómo están?
Luchando. Luchando todavía.
¿Tienen salud? ¿Tienen servicios?
Eso es... Ahorita tienen la oportunidad que nosotros estamos acá y nosotros los podemos ayudar, que nosotros les enviamos. Pero igual duele. Cada vez que se va a meter un bocadito, ¿será que allá también comieron? ¿Será que si se tomaron la medicina? ¿Será que...?
Claro. Que tenga suerte.
Bueno, gracias.
Maybelín se levanta de la silla con los ojos enrojecidos, llenos de lágrimas. Era imposible escucharle sin llorar, ¿eh? Bueno, la mujer que nos escucha sentada a su lado estaba igual. Es la secretaria de la parroquia, está a punto de cumplir 3 años ya fuera de su patria. Se fue para reencontrarse con sus hijos, pero me cuenta que pretende volver en diciembre a Venezuela, ¿sí? No puede estar sin su madre. ¿Cómo te llamas?
Yuraima.
¿De dónde eres, Yuraima?
Bueno, yo nací en el estado Barinas, Pedraza, Ciudad Bolivia. A los 7 meses mi mamá se mudó a Valencia, estado Carabobo, y prácticamente toda mi vida fue en Valencia.
¿Cuándo saliste de Venezuela?
Ahorita en octubre, el 22 de octubre, cumplo 3 años aquí en Bogotá.
¿Y por qué saliste?
Bueno, mi salida básicamente no fue por necesidad, mi salida básicamente fue por mis hijos, porque yo tengo 2 hijos de... que ahorita tienen 22 y 19 años, y primero se me vino la hembra al cumplir los 18 años, y al año se me vino el varón, y yo me sentía muy triste por ello. Yo allá en Venezuela soy contador público, soy administradora, me vine con mi pareja, pero aquí por la misma situación, él era mayor que yo, nunca consiguió nada estable, y la relación se fue al piso, y él se fue a Venezuela, y yo me quedé sola con mis hijos. Llegando aquí, como todo, fue muy duro. A mí me tocó, bueno, yo vendí café, le corrí a los policías con la cabita de las empanadas, las arepas. Hice hallacas, que es un plato muy típico allá en Venezuela. Trabajé haciendo aseo, aprendí a trabajar en una floristería, que gracias a esa floristería, ella me recomendó con el padre Wilfran, le dijo que yo era contador, que era preparada, el padre me hizo una prueba 2 días y gracias a Dios me dio el trabajo acá de secretaria, voy para 3 años de secretaria de la parroquia.
¿Y eso te permite vivir aquí decentemente?
Pues sí, porque mis hijos también están trabajando y nos ayudamos todos.
Claro. Oye, ¿cómo es la acogida en Colombia? Porque oyes muchas cosas de delincuencia, de problemas, de la gente pidiendo, de miseria, pero ¿cómo os han acogido a vosotros en Colombia?
Pues no le voy a mentir, empezando fue muy duro y recibimos como mucha xenofobia. El solo hecho, usted es veneca, no queremos veneco, ese es el concepto que nos tienen. Y, o sea, yo iba a una entrevista y si era venezolana, no. O el solo hecho de pagarte menos porque eres venezolano, o de ponerte a trabajar más horas porque eres venezolano, porque a los colombianos no se lo hacen. Pero ya después, gracias a Dios, yo digo que uno tiene ángeles terrenales. Y aquí mis 3 ángeles, la señora Gloria, el padre Wilfran y la señora Lucía Castro.
¿La señora Gloria es la de la floristería?
La de la floristería.
¿Y quién es Lucía Castro?
Una señora que ella necesitaba una señora para la limpieza y me pide una hoja de vida, yo le doy mi currículum. Cuando ella ve que yo estoy tan preparada, porque yo tengo 12 años de experiencia de contador en Venezuela, soy administradora, ella me dijo que a ella le daba vergüenza ponerme a limpiar. Y ella tenía una empresa de seguros y me dio trabajo en su empresa, en la parte administrativa. Y esa señora me regaló televisor, me regaló muebles, me regaló cafetera, cosas de cocina, o sea, demasiado bien la señora.
El televisor y el mueble lo de menos, la cafetera es muy importante.
Sí, esa señora, y todavía ya me escribe, me manda mensajes de Dios muy bonito, y de verdad tengo una buena amistad con la señora.
¿Qué tal están tus hijos?
Bueno, mis hijos, ellos los dos se graduaron de bachiller y se vinieron, ellos no sacaron ninguna profesión. Y ella ha trabajado en restaurantes, 12 horas en restaurante. Ahorita tengo una fábrica de bisutería, gracias a Dios le va bien, desde marzo está ahí. El varón está ahorita, él ha trabajado en el terminal en cigarrería, ha trabajado en fábrica de pantalones, vendiendo hamburguesas, en una farmacia, en droguería.
¿Son trabajadores?
Sí, gracias a Dios mis hijos son buenos, no tienen vicio ni nada de eso.
¿Y pensaste en algún momento que tu país iba a acabar así?
No, de verdad que no, y yo tengo la fe puesta en Dios que se va a levantar, que vamos a salir adelante, y tanto es así que en diciembre me voy, porque yo digo que así como he luchado aquí, lo voy a hacer allá.
¿Y te vas para allá otra vez?
Me voy definitivo, mis hijos no quieren. Ellos me dicen, mami, tú tienes tus carreras, tú eres contadora, administradora, ya te puedes defender, puedes ganar en dólares, pero nosotros, ¿qué vamos a hacer allá si no hemos podido estudiar? Y mis hijos se quedan, pero yo sí me voy ya.
¿Tienes allí familia?
Mi mamá.
¿Y cómo está?
Mi mamá, bueno, yo le costeo medicamentos de tensión y todo. Y yo mensual les mando, porque allá no. Ella lo que es pensionada, y la pensión es $1, $2 creo. Y
nada.
Y no le alcanza para nada.
Pues que tengas suerte en la vuelta.
Gracias, sí.
Al otro lado del salón de actos, en aquella parroquia, vimos a dos chavales. Son dos hermanos, me acerco a charlar con ellos. ¿Tú te llamas?
Santiago.
¿Y cuántos años tienes, Santi?
5
años. ¿Y tú qué quieres ser de mayor?
Policía.
¿Policía? Pero a eso hay que ser muy valiente. ¿Tú eres valiente?
Sí, ya voy bien con los estudios.
¿Ah, sí? ¿Y qué es lo que más te gusta de estudiar?
Hacer las cosas bien con mis compañeros.
¿Te gusta, por ejemplo, los números, o te gusta leer? ¿Qué te gusta?
Leer los números y aprender a leer.
¿Ya sabes leer?
No, estoy aprendiendo.
Hola, Ángel.
Hola.
¿Qué tal estás?
Bien.
¿Tú te gusta ir al cole? ¿También? ¿Y qué es lo que más te gusta?
Bueno, ahí me enseñan a leer, a sumar, a restar.
¿Pero tú ya cuántos años tienes?
8.
Pues tú ya sabes leer entonces, ¿sí? ¿Y te gusta leer? ¿Y qué lees? ¿Cuentos? ¿Cuál es el cuento que más te gusta?
El de un niño que vela su cometa.
Ah, ¿tú tienes cometas?
No.
Pues mira, para el próximo regalo de cumpleaños pides una cometa, ¿vale? Oye, ¿y de mayor qué quieres ser?
Bombero.
¿Pero bombero aquí en Bogotá, en Colombia, en Venezuela, dónde?
Aquí en Colombia.
¿En Colombia? ¿Sí? Para ser bombero hay que ser muy valiente, lo saben, ¿no?
Sí.
Y hay que estar muy cachas y muy fuerte. ¿Sí? ¿Tú haces mucho deporte?
Me gusta el fútbol.
¿Sí? ¿De qué equipo eres?
Todavía no sé.
No lo sabes. ¿Y de fútbol de qué juegas? ¿De qué te gusta jugar? ¿De portero o para meter goles o de qué?
Jugador.
¿De jugador? Vaya reloj chulo que llevas, tío. ¿Quién te lo ha regalado?
Mi mamá.
Qué bueno, tío. Pero eso es muy gordo, ese reloj, ¿no? ¿Sabes cómo llamamos? Yo soy de España, de Madrid. ¿Sabes cómo llamamos a los relojes allí en Madrid?
No.
Pelucos. Tienes un pedazo peluco, chaval. ¿Vale?
Ok.
Venga, tío, gracias. Ángel y Santiago tienen dos hermanos mayores que también están en Bogotá. Su madre les observa muy orgullosa. Cuando me empieza a contar su historia, la verdad es que se nos hiela la sangre. En Venezuela era policía científica. Se negó a ser cómplice de un delito de corrupción y acabó 4 meses sufriendo lo imposible en una cárcel chavista. ¿Cómo se llama?
Yérica Sujei Rivas Márquez.
¿Y de dónde eres, Yérica?
Venezuela, Estado Mérida.
¿Cuánto tiempo hace que vinisteis aquí?
5 años tengo. Cumplo 5 años el 18 de enero.
¿Que te viniste embarazada de él?
Sí, prácticamente.
¿Y
lo tuve y me vine.
Ah, o sea que él nació todavía allá en Venezuela.
Sí.
¿A qué os dedicabais allí?
Soy experto técnico en criminalística de campo. Trabajaba para el gobierno en Venezuela, trabajaba en la policía científica.
¿Y por qué?
Lamentando, en el 2015, el 6 de enero, estuve presa. Caí presa por desobediencia militar.
¿Te puedo preguntar qué desobedeciste?
Sí, claro. Yo me fui de cargo de comisión para el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y, lamentándolo mucho, en ese momento quien tomó la presidencia del instituto fue un coronel. Acababan de llegar unos carros que iban destinados para la petrolera de PDVSA y esos carros, el presidente quería que salieran a personas civiles, o sea, de pasar de orden institucional a la venta. Prácticamente él los estaba vendiendo, nos estaba exigiendo hacer los títulos, revisiones, experticia, y que las personas iban a hacer su título. O sea, nosotros teníamos que pasar a las personas a hacerle el título y no ha pasado nada. Vaya y busquen su carro. Y ellos tenían su negocio cuadrado. Entonces, pues, yo no lo quise hacer. ¿Por qué? Porque eso queda bajo un código, bajo una restricción y bajo mis principios. O sea, yo digo que cuando a uno lo educan bien, tiene principios, es mejor decir que no. Así te vayan a poner la plata del mundo en la mano.
¿Era corrupción?
Sí, sí. Eso fue un viernes y el domingo ya yo estaba detenida.
¿Dónde te detuvieron?
En la sede del SEBIN, de Plaza Venezuela.
¿Cuántos días estuviste ahí?
126 días, en las tumbas.
¿Y cómo fue aquello?
Horrible. Me dejaron 8 días esposada con el periodo donde me hice pipí, pupú, todas las necesidades fisiológicas, donde no comía, donde me deshidraté. Salí pesando 45 kilos, el peso de una niña de entre 13 a 15 años.
¿Y cómo sobrevives a eso?
Dios es grande. Siempre yo digo que cuento con un ángel. Una de las señoras de limpieza, de las que hacía limpieza, yo ya tenía 8 días sin bañarme, yo me quemé todas mis partes íntimas y me estaban saliendo gusanos.
¿Estaban saliendo?
Gusanos, porque tenían la menstruación y...
Claro.
El olor a...
Claro.
Necesitaba ayuda para limpiar unas oficinas y me sacaron a las 3 de la mañana. Tenía que limpiar 14 oficinas para poderme ganar el baño. Me bañé y yo le di a ella unos números de teléfono. En uno de esos números estaba el abogado. Llamaron, ellos pidieron derechos humanos y con los derechos humanos pude salir. Gracias a esa señora que me pudo hacer eso por fuera.
¿Y ahí decidisteis ya huir?
Sí, el 26 de julio tomó la decisión de venir. Y hasta hace 2 años pude ir a buscar a mis 2 hijos mayores porque nada más estaba con los menores.
¿Y te los trajiste?
Sí.
Uf, Jerica logró reunir a toda su familia en Bogotá. Y me cuenta cómo ha montado su propio negocio. Alquila lavadoras a domicilio. Me explica que en su país no podría ni siquiera comer.
Hoy en día, pues, gracias a la Fundación FAMI, al padre, siempre le doy las gracias.
¿Este es tu ángel de la guarda?
Sí.
¿El de ahora? Porque
sí,
has tenido varios.
Sí, porque cuando mi bebé nació, yo me diagnosticaron acá una enfermedad que se llama trombofilia hereditaria. Ya hoy en día tengo 2 catéteres en la pierna, porque se me dificultaba mucho caminar por la coagulación. Y ellos me han referido, me refirieron, ya hoy en día estoy regular, tengo mi EPS, mis hijos tienen EPS, todo mi núcleo familiar. Y también pues participé en un programa de autoahorro con la fundación, donde fui beneficiada con emprendimiento. Hoy en día tengo mi negocio.
Qué bueno, ¿de qué?
Lavadoras.
¿Y te va bien?
Sí, empezamos con 5 y ya tenemos 12.
Qué bueno.
Sí.
¿Y lavadoras dónde las tienes? ¿En una tienda?
En mi casa, nosotros.
¿Y tú haces la lavandería para tus...?
No, nosotros llevamos las lavadoras hasta la casa de la persona. Y ahorita nos vamos a renovar con jabones, con productos de desinfección y todo para el lavado, porque queremos la persona nos alquila la lavadora y llevarle también los productos de lavado a ella.
Qué bueno.
Uh-huh. Y nos ha ido bien. No puedo decir que nos ha ido mal acá en Colombia.
¿Quieres volver a tu país?
Después del régimen, después que lo depure. Porque llegar ahorita donde un país está dolarizado, donde compras en dólares y vendes en dólares es imposible. O sea, decir que el país, porque está manejando el dólar, está bien, eso es mentira. Yo tengo casi toda mi familia allá, mi madre, mis hermanas, mi padre, y ellos me dicen, yo, mi hermana se gana $40 la quincena, son $80 mensuales. Y se le va en comida $120, ¿qué está haciendo? No está haciendo nada, está sobreviviendo. A pesar de que hay dólar, no está funcionando el país. Que lo quieran aparentar de ese tipo de vista, de que sí, que 20, que no. O sea, el esposo de mi hermana está en Perú y se llevó con una iniciativa $2,500 como para comenzar un negocio. Y me dijo, no lo hagan porque no, eso es mentira. Imagínate que en Venezuela está hasta subiendo el dólar. Ahorita cuando hubo la recomendación monetaria que le quitaron los 6 ceros al Bolívar, se supone que fue al Bolívar, no al dólar. Ayer estaba un kilo de carne en 3,5 y al día siguiente amaneció en 7. ¿Qué quiere decir? Que el dólar también lo están subiendo.
Claro.
O sea, Venezuela ahorita es un país paralelo. Allá suben todo. O sea,
y la corrupción debe ser infinita.
Demasiado, sí. Y otro caso que tiene Venezuela es que no tiene nada autónomo. Todos los órganos y organizaciones son del gobierno. O sea, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, Policía, Policía Científica, Fiscalía, la misma educación. Hasta las universidades están perdiendo la potestad de ser autónomas. Lo digo porque mi hija ingresó en la Universidad de Los Andes y ahorita lo está regiendo el gobierno. Entonces mi hija dijo, no voy a estudiar allá, claro. Me vengo.
Ojalá en el futuro le sonría a Yérica, esta policía científica que sufrió lo peor de las cárceles chavistas. Nos va a costar olvidar su historia, como la de Willy, el oficial de la Armada que me contó que se cansó de enseñar las mentiras del régimen a los militares jóvenes. Hasta que un día llegó a casa y vio cómo los mosquitos habían acribillado a sus hijos. O Diurka, la maestra que trata de reinventarse cuando ya debería disfrutar de la jubilación. La historia de Maybelline, que se fue en busca de un futuro para su bebé recién nacida. O Yuraima, que pese a todo quiere volver porque allí está su madre. En fin, son solo una muestra de los más de 6 millones de venezolanos forzados a salir de su patria para literalmente nada más y nada menos que tener un futuro. Paloma Serrano, hola.
Hola Ángel, ¿qué tal?
Jope, sí. Pues se te queda el cuerpo, ¿verdad?
Sí, un poquito cortado.
Bueno,
como dicen por ahí.
La vida sigue. Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, porque vamos a hablar de los 15 puntos, de los grandes conductores que saben que tienen los 15 puntos y si se cambian a Línea Directa, saben además que se ahorran hasta 100 euros en su seguro. Y el escuchar esa frase que se repite con cierta frecuencia, solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Bueno, por eso vete a Línea Directa. Marca el 917-700-700, 917-700-700. Las condiciones en lineadirecta.com.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recuerda, este jueves es el 11 del 11 de la 11. Y para que no se te olvide comprar tu cupón, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Y cuántos premios hay de 1 millón?
11.
No te quedes sin tu cupón. Ya sabes, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11. El día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
No planches de madrugada. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy ha sido un día de muchas consultas y firmas de compraventa en las notarías, porque hoy era el último día para librarse de pagar la plusvalía. El Boletín Oficial del Estado publica este martes el Real Decreto aprobado ayer por el Gobierno y que entrará en vigor mañana miércoles. Los ayuntamientos tienen a partir de ahora 6 meses para adaptar su normativa a las modificaciones que ha hecho el Gobierno en la Ley de Haciendas Locales. Seguramente no agotarán ese plazo porque están en juego casi 2.500 millones de euros de recaudación. Ángel Díaz Mancha es presidente del Colegio Profesional de Interventores y Tesoreros y está en Badajoz.
Ese periodo de 6 meses, en mi opinión, es un periodo relativamente razonable para que todos los ayuntamientos puedan adaptarse, ¿no? Supongo que no tardaremos más de 15 días o 3 semanas en ver convocatorias de plenos extraordinarios para adaptarse a las ordenanzas fiscales, ¿no?
El decreto ley contempla dos opciones para pagar la plusvalía a los ayuntamientos siempre que haya habido ganancia en la transmisión del inmueble. El contribuyente podrá escoger la que más le beneficie, la que pague menos, pero Hacienda se ha guardado un as en la manga. Habrá que hacer frente a las plusvalías generadas en menos de un año, es decir, las que se producen cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión no han transcurrido ni 12 meses. Y es que el Gobierno quiere perseguir de esta forma posibles operaciones especulativas. El Tribunal Constitucional cerró la puerta a posibles reclamaciones previas al fallo del 26 de octubre. La anulación del método de cálculo de la plusvalía no tiene efecto retroactivo, pero hay operaciones que han quedado en un limbo legal. Las que se hayan producido en estos 13 días y las liquidaciones que estén pendientes de pago de los últimos 6 meses. Esaú Alarcón es de la Asociación Española de Asesores Fiscales.
La gran laguna o la gran discusión es en torno a la transitoriedad de esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque da paso a situaciones muy discriminatorias entre personas que realmente están en situaciones muy parecidas.
La plusvalía es la segunda fuente de recaudación para los ayuntamientos. Muchos estaban pendientes del Real Decreto aprobado por el Gobierno para poder elaborar sus cuentas. Cuentas que seguirán marcadas por el gasto, como ocurre con los presupuestos generales del Estado. La vicepresidenta Nadia Calviño mantenía hoy mismo en Bruselas, en la reunión del Ecofin, que los elaborados por el Gobierno permitirán reducir deuda y déficit, aunque la situación económica no acompañe.
Y esa prudencia es la que nos permite que estemos en línea para cumplir nuestros objetivos de reducción del déficit y de la deuda sobre el PIB en 2021, incluso en un escenario macroeconómico que pueda ser más adverso.
Escenario adverso, como el que se plantea con la crisis global de suministros y la subida de la inflación por el encarecimiento de los precios, claro, en especial los precios de la energía. martes 9 de noviembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, mejora la confianza de los inversores alemanes, Pilar.
Sí, pero mira, las declaraciones de Nadia Calviño me vienen al pelo, ¿no? Sí, qué pues, bien.
Si se lo cree.
No, pero te voy a contar por qué. Porque qué bien que la confianza de los alemanes por primera vez mejore después de 5 meses de caídas consecutivas y de estar en los niveles más bajos desde el año pasado. Pero es que el presidente de la asociación que hace esta encuesta, que es una de las más importantes de Alemania, el Instituto CIU, ha dicho que la situación en estos momentos y en los próximos meses es muy preocupante por los cuellos de botella, por la inflación y que no se van a poder cumplir las previsiones de crecimiento para Alemania. Y Calviño diciendo que aquí vamos a cumplir el compromiso de déficit y de reducción de deuda. Es insólito.
Bueno, sí. Oye, la patronal, hablando de insólito, la patronal rechaza la subida de cotizaciones propuesta por el gobierno. Hablamos de ese 0,4 más 0,2 para ti, para mí, para la pensión.
Sí, porque además es que Nadia Calviño también ha dicho a la entrada del Ecofin que el ministro Escrivá estaba trabajando tanto que ya tenía el acuerdo con los agentes sociales. Y media hora después ha dicho Garamendi que de acuerdo nada, que es imposible que ellos acepten un papel que les acaba de llegar, que tienen que dar el visto bueno en 10 días y que no es el momento más adecuado, ¿no? Para que a los empresarios ahora se les suban las cuotas a la Seguridad Social. Ha recordado dos cuestiones básicas. Primero, que las cuotas de la Seguridad Social en España que pagan solo los empresarios están un 30% por encima de la media de la Unión Europea. Somos las segundas más altas de la Unión Europea y que además la recaudación de la Seguridad Social solo pagada por las empresas, supone el 8% del Producto Interior Bruto de España. Supera lo que se recauda por IRPF.
Caramba. Oye, una pincelada más. La caída de la producción lleva a Ford a eliminar un turno de trabajo en la factoría de Musafes. Otra vez.
Y es que no es una pincelada, Ángel, es que es muy serio, ¿no? Porque la empresa que dice que nos estamos reorientando a coches eléctricos e híbridos, que hay una caída brutal de la producción y que, por lo tanto, que hay que reestructurar la empresa, ¿no? Pero los sindicatos que han sido los que han hablado han dicho, bueno, pero es que además nos piden que nos bajemos los sueldos para incrementar la competitividad. Claro, si te suben las cuotas de la Seguridad Social que quieres, ¿verdad?, que las paga la empresa, que es el 32% del sueldo bruto anual de cada empleado, y cuando han pedido teletrabajo, lo que les ha respondido Ford, como cualquier empresa en este país, es que la ley que ha hecho este gobierno para el teletrabajo, en vez de fomentarlo, va en contra del mismo. Y hasta el diario El País, el fin de semana pasado, sacaba un artículo de 3 páginas, ¿no?, de cómo es imposible tener a la gente teletrabajando porque sale mucho más cara que teniéndola en la empresa.
En fin, ningún sector escapa a los problemas de abastecimiento que hay a nivel global. Algunos, como la construcción o el metal, por la falta y encarecimiento de materias primas. Otros, como el automovilístico, del que hablábamos hace un instante, por la escasez de semiconductores. Pilar.
Bueno, pues sí, es seguro que se van a agotar algunos de estos productos. Esto ocurre casi siempre. La pregunta es si este año se va a notar más, aunque los jugueteros insistan en que no habrá desabastecimiento en las estanterías. Lo que sí se nota, Ángel, es cierto temor a que los más pequeños no tengan sus regalos.
Bueno, hemos hablado de mercancías, hemos hablado de industria, hemos hablado de sectores. Apuntabas a los jugueteros. Mira, Luis Cantón tiene una juguetería en Madrid.
Y pasa todos los años que los juguetes que más comerciales, por así decirlo de alguna manera, es pues los anunciados en los medios y demás, pues esos siempre se agotan, pues este año con más razón. Que durante todo el año está habiendo esa falta de abastecimiento, sí.
Bueno, Luis, ¿aporta alguna solución antes de volvernos histéricos? Mira, por ejemplo, esta, escucha.
Las cocinas, los correpasillos, triciclos, Y todo esto, balancines, todo lo que es juguete grande y que ya se sabe, pues, seguro que se quiere, pues sí que está habiendo una pre-reserva.
Mm-hmm. José Antonio Pastor es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Sin ponernos histéricos, que no pase lo que con el papel higiénico, deberíamos adelantar las compras.
Bueno, esta es una recomendación que hemos hecho siempre, precisamente por esto que comentaba desde la tienda en Madrid, ¿no? Todas las Navidades sucede, porque es muy difícil, ¿no? Estar trabajando todo el año en una y haciendo una planificación y cuadrarla exacta cuando en España, que es el mercado más estacional del juguete del mundo, el 70% de las ventas del mercado del juguete se produce en las últimas semanas del año. Es tan poco tiempo para tanta cantidad que no hay margen de maniobra o margen de rectificación o de reaprovisionamientos, y eso nos complica siempre, ¿no? Este año, además, con los problemas logísticos por esas últimas reposiciones en los comercios de aquello que despunte como juguete de estrella, ¿no?, que denominaba también, pues está más comprometida, ¿no?
Uh-huh. Pilar.
Sí, Juan, José Antonio, buenas noches. ¿Y cuál es el eslabón de la cadena que más está sufriendo esos cuellos de botella ahora mismo?
El flete marítimo, el transporte marítimo. El transporte marítimo desde Asia a Europa, que por un lado, bueno, la dificultad de encontrar espacio o el menor espacio, pues no, primero ha hecho encarecer los precios un 500%, lo que antes costaba un contenedor entre 2.000 y 3.000 euros antes de la pandemia. Estamos ahora en 15.000 o incluso en 20.000.
¡Qué barbaridad!
Y después, que está teniendo mucho retraso, lo que antes tardaba 4 semanas, estamos ahora en el doble, 8 o 9 semanas, si logras espacio. Entonces, aparte también, bueno, se suma un embotellamiento, ¿no?, un atasco en los puertos para cargar la mercancía logrando espacio. Y esto está dificultando mucho la cadena de suministros global, y en estas pues nos vemos también los jugueteros, sobre todo de cara a Navidad. Que, bueno, pues como digo, la campaña, una avalancha como la Navidad juguetera no se prepara en octubre. Esto sí. Se está trabajando desde hace 2 años antes. El que tiene fabricación en España desde primeros de año está aprovisionando, almacenando, para poder hacer frente en muy pocas semanas a tanto consumo. Pero sí que es cierto que no solo el producto terminado que viene de Oriente, sino muchas partes y piezas o materias primas también vienen de China o de Oriente, que igualmente está comprometido por el mismo tráfico naviero.
Hablabas del tráfico, la distribución. A eso se añade, imagino, el cartón, el precio de la luz. Digamos que eso se está elevando todo.
Sí, bueno, está todo conectado, pero esta es otra muy importante, ¿no? Porque, pues bueno, primero que el juguete es muy sensible al precio, el mercado no lo admite todo, y la campaña ya está hecha, ¿no? Vamos a ver si esta situación pues amaina para futuro y nos da algo de visibilidad, aunque no parece que para el primer semestre del 2022, o los expertos nos dicen que para entonces habrá que esperar como mínimo, ¿no? Pero sí que es cierto que los costes nos han aumentado a las empresas entre un 20 y un 40%, dependiendo de la materia prima que utilicen, el proceso industrial, el tipo de producto, pero la madera, el cartón, el plástico, los polímeros, el acero, pues subidas de entre el 40 y el 90%, también de la factura eléctrica, que también penaliza, más lo que comentaba anteriormente del 500% en el flete, que para un producto como el juguete de poco valor y mucho volumen, el impacto del transporte es brutal, pues significa sacrificar márgenes, y a pesar de que nos enfrentamos a una Navidad con una buena perspectiva, un aumento de consumo que estamos detectando tanto en España como en mercados internacionales, pues es una pena porque no servirá para una recuperación económica en la medida que las empresas están sacrificando márgenes, entrarán en pérdidas y, evidentemente, con ese escenario también de incertidumbre para el 2022, pues pone en jaque las inversiones, los proyectos expansivos, que son los que deben favorecer una recuperación, ¿no?
Porque no hay forma, José Antonio, de repercutir en el precio de estas subidas, ¿no?, en el precio de los juguetes. La gente no paga juguetes más caros.
Claro, la elasticidad de la demanda es en el sector del juguete es muy grande. No es como la energía eléctrica, que esté al precio que esté, la tienes que consumir, pero te vas de casa y no puedes apagar el frigorífico. El juguete puedes elegir. Entonces, no es tan sencillo. Segundo, la competencia es muy fuerte en productos de consumo como el nuestro y además tan estacionales. En la medida que flojees en algo, hay un competidor dispuesto a aprovecharlo. Viene una falta de producto, viene una subida de precios. Después está la capacidad de cada una de las empresas de absorberlo, o de no absorberlo, o de tener que repercutirlo. Y después, por último, está nuestro cliente, que es la tienda que finalmente fija los precios. ¿vale? Con unos catálogos que a lo mejor ya se han impreso. No es tan sencillo. Sabemos seguro que el impacto va a ser en márgenes y en menos beneficios o incluso la renuncia a ellos para esta campaña, y lo que esperemos es que esta situación no dure. Además de paro el juguete, por la propia tensión inflacionista que crearía, que no sería nada positiva, ¿no?, para estos momentos de nuestra economía.
Claro, digamos que lo que nos faltaba.
Perdona, he dicho positiva, quería decir inflacionista.
Disculpe. Sí, sí, te entiendo. ¿Qué estimaciones tenéis para estas Navidades?
Pues mira, el mes de agosto llevamos un crecimiento en el mercado nacional de consumo, ¿eh?, el consumo real del mercado de casi al 4%. Durante las Navidades este porcentaje suele aumentar y así lo esperamos. De hecho, se podrían llegar a alcanzar las cifras prepandémicas de 2019. Y eso que estamos algo más lentos en España que otros mercados, que incluso están creciendo a 12 dígitos. Esta mañana estaba leyendo expectativas del sector juguetero en países como Alemania o Estados Unidos, y son Estados Unidos es del 30%. O sea que, y bueno, y de ello también dan buena cuenta nuestras exportaciones, que al mes de agosto crecían un 18%, y esperemos que continúen esa racha hasta final de año.
Para que nos hagamos una idea, José Antonio, ¿cuánta gente trabaja más o menos en el sector juguetero en España?
Bueno, el sector de juguete emplea de forma directa a 5.000 empleos, ¿vale?, 5.000 trabajadores, pero es un sector que descansa mucho en la industria auxiliar y en la industria de procesos, porque son muy diferentes y todos necesarios para terminar un juguete, ¿no? A veces cuando hablamos del juguete pensamos en uno, pero si piensa uno en una muñeca, hay pelo, ojos, mecanismos, textil, el plástico, después el cartón, y además con unas exigencias pues de seguridad y de calidades que tenemos que descansar mucho en la industria auxiliar, que genera por nuestra cuenta, ¿no?, por cuenta del sector del juguete, más de 20.000 empleos.
Caramba. Bueno, estaremos atentos. Ojalá todo se normalice, que sería el mejor termómetro para la recuperación, para el sector y seguramente para todos y cada uno de nuestras casas. José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias.
Adiós.
Adiós. Buenas noches.
Todos los martes hablamos de tecnología en la linterna. Hoy hacemos un hueco al blockchain. Sí, dirás, ¿qué pasa? Bueno, es una tecnología que solemos vincular al mundo de las criptomonedas, pero que se ha ido extendiendo a otros sectores económicos. Eso sí, con diferentes grados de éxito y satisfacción para quienes lo utilizan. Ángel Gómez Toribio es director del programa Experto Universitario en Desarrollo de Aplicaciones Blockchain de la Universidad Internacional de La Rioja. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, entender cómo funciona blockchain sin ser programador, no sé, me da a mí que no es fácil. ¿Cómo nos podrías explicar? Pilar a lo mejor sabe algo más de botones.
Pilar no tiene ni idea.
Nada. ¿Cómo nos podrías explicar, profesor, qué es el blockchain?
Bueno, parece complejo, pero nada más lejos de la realidad. Blockchain es la implementación digital de un libro contable. Todos hemos visto alguna vez, bien en la televisión o bien hemos trabajado con un libro contable de papel donde anotamos el debe y el haber, anotamos el balance de las empresas. Bueno, pues blockchain es la implementación digital de ese libro contable y además de para anotar movimientos contables, sirve también para llevar la cuenta de productos tales como mercancías, y por eso Navidul lo utiliza para la trazabilidad de sus jamones, sirve para anotar información que queremos compartir con otras empresas, y es que este libro contable está compartido entre diferentes personas que lo sincronizan continuamente, y por eso pues lo utilizan, por ejemplo, sistemas como la Comisión Europea para crear sistemas de identidad digital, por ejemplo, y compartir datos de los ciudadanos entre distintas administraciones, y en general también, por supuesto, para construir criptomonedas. La contabilidad del famoso Bitcoin se lleva en uno de estos libros, en una blockchain, la de Bitcoin.
Para que yo lo entienda, Alberto, es una aplicación o un software que te permite llevar la contabilidad, pues eso, de una empresa, ya sea grande o pequeña, los ingresos, los gastos, en la moneda en la que sea, en euros o en criptomonedas. ¿Es esto?
Exacto. Sí, sirve para llevar la cuenta de cosas. No tienen por qué estar asociadas a dinero. Por ejemplo, una empresa que fabrica coches una empresa que los transporta y una última que los comercializa, podrían utilizar tecnología blockchain para llevar la cuenta del automóvil. Debido a que estas empresas estarían anotando cosas en un libro que es compartido entre todas ellas, no tendrían el problema de que una de ellas cuente un coche de más o de menos por error. Esto es algo que ocurre frecuentemente y cuando ocurre, las empresas se ponen de acuerdo para solucionar el problema, es decir, realizan un acto de conciliación. Con blockchain eso no es necesario porque ese libro contable está compartido entre todas ellas.
Este tipo de tecnología se sustenta en tres patas. La primera, la identidad digital. ¿Esto qué es? ¿Esta ficha en qué consiste y dónde la podemos conseguir?
Acabamos de decir que blockchain es un libro contable que permite gestionar información de forma compartida. Es un libro contable sincronizado entre varias empresas. Y además de para anotar movimientos de automóviles, como hemos dicho hace un momento, podemos utilizarlo para que esas empresas compartan los datos de clientes. Imagina que vas a Banco Santander y abres una cuenta. Lo que puede hacer Banco Santander es insertar tu información en una cadena de bloques, en una blockchain, que está compartida con otras empresas. Cuando vayas a abrir una cuenta en Telefónica, en MassMobile o en otro banco, pues bueno, no tendrás que proporcionar esos datos, porque esas empresas ya los están gestionando de forma compartida. Y un último apunte sobre esto, a este tipo de identidad se le llama también identidad soberana, porque en realidad el usuario tiene mucho más control sobre los datos que cede y para qué se van a utilizar.
O sea, estamos hablando de un libro contable que cuenta, no de contabilidad. ¿No? Para que lo entendamos, es como una libreta, o sea, no estamos hablando de contabilidad fiscal, por ejemplo, ¿no? Aunque lo puedas utilizar también, pero aquí contable se refiere a que cuentas cosas y pones en común aquellas cuestiones que tienen que ver con un producto para que las empresas que fabrican ese producto, como el juguetero de antes, ¿no? Apunten cuando vas a hacer una muñeca, el pelo, los ojos, el textil, lo puedan poner todo en común. ¿Es eso?
Exacto, así es. Y Claro,
cuando hablamos de contable, pensamos todos en contabilidad, pero no es de contable, de contar. ¿Y qué es la tokenización? ¿Eso qué es?
Pues es otra de las cosas para las que se utiliza esta tecnología. Además de para compartir información relativa a los clientes de distintas empresas, entre ellas, la tecnología blockchain puede utilizarse para crear criptomonedas que cuando son creadas por una empresa, en lugar de surgir en Internet y están respaldadas por algo, es decir, sirven para representar litros de combustible, kilos de trigo o inmuebles, lo llamamos token. Y las empresas pueden crear sus propios tokens utilizando este libro contable. Aquí en Madrid tenemos un ejemplo. La compañía Together facilita el que los bares de Ponzano puedan crear sus propias criptomonedas. Y si vais allí a tomar una caña, podréis pagar con sus propias criptomonedas.
Sí, sí. Han creado una comunidad, literalmente, tanto de clientes como de establecimientos. Por cierto, ya lo has apuntado en la primera respuesta, me parece, profe, pero los procesos es la tercera pata. Esto es la trazabilidad de los propios productos.
Exacto. Blockchain tiene dos ventajas. Una de ellas es que se trata de un libro contable, sí, pero un libro contable sincronizado entre diferentes empresas, así que evita los actos de conciliación. Y el segundo es la trazabilidad. Todo lo que anotamos en un libro contable está relacionado con el movimiento anterior. Todos los movimientos están encadenados y por eso se llama cadena de bloques. Así que es sencillo, si llevamos la cuenta en una cadena de bloques, saber el origen de un producto o los pasos que ha seguido, los proveedores por los que ha pasado y en general toda la información. Por eso, como apuntaba al principio, Navidul y otras empresas, como por ejemplo Carrefour, con su famoso caso ya célebre del pollo y del huevo, lo que hacen es utilizar blockchain para trazar esos productos.
¿Y si han desarrollado de la misma manera cada una de las tres patas que nos acabas de explicar? ¿O hay algunas? Bueno, tendrán que estar todas sincronizadas y al mismo tiempo, porque si no, si te pierdes algo por el camino.
Pues lo cierto es que estas tres tendencias, la identidad digital, la tokenización y las criptomonedas, o también los procesos, no han seguido la misma evolución. Las criptomonedas han sido un caso de uso de la tecnología blockchain que ha tenido mucho éxito. Más del 10% de los españoles utiliza criptomonedas o invierte en ellas. Mientras que la trazabilidad, los procesos o la identidad digital no acaban de despegar. Eso no significa que no lo vayan a hacer en el futuro, pero lo cierto es que en este momento hay una corrección de las expectativas que las empresas habían puesto en blockchain y parece que la propuesta de valor en esas otras áreas no es tan fuerte.
¿Cómo va la cosa en España? ¿Se está extendiendo el uso del blockchain? ¿Tiene potencial de seguir expandiéndose? Imagino que sí, como todo este tipo de tecnologías, ¿no?
La vertiente más popular de la tecnología blockchain son las criptomonedas. Aquí en España hay una fuerte industria relacionada con ellas. Tenemos, por ejemplo, sitios como Criptoplaza, uno de los hubs que conecta a profesionales y también a empresas, y su comunidad factura más de 300 millones de euros. Hablamos de compañías que utilizan las criptomonedas para financiarse. Y bueno, pues en este caso sí que hay mucho éxito. Es una comunidad y un sector que crece muchísimo. Otros, como pueda ser el de la trazabilidad, los procesos o la identidad, cuentan con proyectos en España. Neuron, Alastria ID o Dalion son ejemplos de intentos por crear una de estas identidades digitales. La Comisión Europea también tiene un proyecto. Pero lo cierto es que aún tienen pasos que dar. Y, como digo, las expectativas puestas en estos proyectos probablemente se estén revisando en este momento, porque los proyectos no acaban de salir.
Y desde el punto de vista legal, profesor, ¿esto está bien regulado?
Pues es curioso porque a veces se habla de alegalidad en el ámbito de las criptomonedas y eso no es correcto. En derecho, lo que no está prohibido está permitido y existen normas que aplican a las criptomonedas. Si me lo permitís, las repaso en menos de 15 segundos. Tenemos artículos 1192 y siguientes del Código Civil que regulan los aspectos relacionados con la negociación de criptoactivos. Tenemos otras cosas como la reforma de la Ley 10/2010 del blanqueo de capitales, que establece normas específicas para las empresas que negocian criptomonedas. Y tenemos otras cosas como la circular que ha publicado la CNMV, que impone normas sobre cómo se publicitan. Bien, esto en cuanto a las criptomonedas. Y en cuanto a blockchain, bueno, como tiene que ver con gestionar información, la Agencia Española de Protección de Datos y las normas que rigen estas actividades son las que imperan. Pero no es necesario establecer normas adicionales y lo que sí tenemos que garantizar es que el uso de la tecnología no se hace de forma indebida. Claro. Es decir, que no tratamos los datos pues de una forma en la que no se puedan ejercer los derechos de cancelación, oposición, etcétera.
En cualquier caso, me parece que es un capítulo del que no hemos hecho más que empezar a hablar de él. Quedamos seguro en otra conversación, ¿verdad, Pilar?
Por supuesto. O sea, esto hay que ponerse al día porque no
hay
tenemos ni idea.
Hay que ponerse al día. Alberto Gómez Toribio, director del programa experto universitario en desarrollo de blockchain de la UNIR. Gracias por la clase, Alberto. Cuídate.
Gracias a vosotros por aportar luz a ese tema.
Adiós, chacho. Adiós, Pilar.
Hasta mañana, Ángel.
Adiós.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. El señor Escrivá dijo ayer que hay que subir cotizaciones para garantizar el sostenimiento de las pensiones. Es un globo sonda, responde a una necesidad, es la gran solución.
Estamos analizando ahora mismo con los departamentos sectoriales.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Adelántate al Black Friday con los tecnoprecios del Corte Inglés y no te quedes sin tu televisor LG NanoCell de 65 pulgadas por 799 euros.
O sin el nuevo Samsung Galaxy A52s 5G a 429,90.
Adelántate al Black Friday y llévate ya todo lo que te gusta con los mejores precios y ventajas.
Con entregas incluso en 2 horas.
Adelántate al Black Friday en tienda web y app del Corte Inglés.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En el Santander todo lo que hacemos es por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tienes metas. Tú luchas. Porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te preocupas. Te reinventas. Santander. Por ti. Los primeros. Porque tú, porque te.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cari, que se me había pasado decírtelo. Que mis padres al final llegan 3 días antes y se van 15 después.
No me puede parecer mejor.
Si tu caldera Junkers está bien, todo está bien. Contrata el mantenimiento Junkers con nuestro servicio técnico oficial y deja tu caldera en manos de quien mejor la conoce. Infórmate en Junkers.es.
Con Blue Ayuda Sanitas estás aún del seguro de salud más innovador. Aún de que un equipo médico te acompañe donde vayas. Y ahora aún de monitorizar tu salud desde tu propio dispositivo. Entra en blueayu.es o llama al 900-200-300 y disfruta de todas las ventajas de Blue Ayu. Un paso más en medicina digital. Sanitas.